El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.
Buenos días, bienvenidos al programa de hoy. Estamos llegando ya al fin de esta semana de mayo, día viernes. Les deseo un excelente día y, por supuesto, el fin de semana que se viene. Les cuento que en la sala de sonidos les está acompañando esta mañana Aldo Miranda. Tenemos el gusto de estar con él, que pocas veces está con nosotros. Se ríe, me mire y se ríe. Bueno, antes de presentarles el tema de hoy, los quiero invitar este fin de semana, y teniendo en cuenta que se acerca además el Día del Patrimonio en los próximos días, a que visiten el Museo Histórico y aprovechen de recorrer la torre que corona este lugar, que fue, bueno, ha tenido muchos usos en la historia chilena, ¿no? Pero está esta torre coronada por un reloj que tiene más de 200 años. Desde esta torre además pueden ver toda la Plaza de Armas y el centro de Santiago, para que la puedan recorrer ahí y conocer cómo funciona este reloj a cuerda, que va un señor cada lunes a darle cuerda mientras el museo hace su día de mantención. Es realmente una visita espectacular y un lugar inesperado de Santiago para quienes no han tenido la oportunidad de estar ahí todavía. Así que ya lo saben, un panorama imperdible para este fin de semana ahí en Plaza de Armas 951. Bueno, y ahora sí, con el tema de hoy, les quiero contar que vamos a hablar de una iniciativa que recoge parte del patrimonio y la historia del siglo XX, impulsado por las bibliotecas públicas de Chile. Se trata de Memorias del Siglo XX. Ustedes pueden conocerlo ahora mismo, si es que están cerca de un computador, digitando www.memoriassiglo20.cl. Siglo XX con 2XXX. Para conocer los detalles de esta plataforma, van a estar con nosotros Gloria Elgueta y Nicolás Holloway, quienes están a cargo de este proyecto. Antes de eso, vamos a arrancar con música. Hoy día hemos preparado una especie de cronología de música chilena del siglo XX, así que vamos a ir con uno de los cantantes más antiguos de los que tenemos memoria de este siglo XX, un clásico de la música nacional, que es Lucho Gatica, también con un clásico latinoamericano, se podría decir, que es Yo tengo unos ojos negros.
Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor.
Estábamos escuchando a Lucho Gatica y arreglo el detalle del nombre, que es: yo vendo unos ojos negros, porque yo dije, yo tengo unos ojos negros. Me emocioné con esta canción, bueno, súper conocida por todos nosotros, independiente de la generación a la que uno pertenezca. Una lindísima canción que recuerda los inicios de este artista muy internacional. Yo creo que el primer chileno en salir con su música fuera de nuestro país. Bueno, les recuerdo el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre memorias del siglo XX. Ya están con nosotros aquí en estudio Gloria Elgueta y Nicolás Holloway. Ellos son parte de este proyecto de Memorias del Siglo XX. Les repito, el link para que lo puedan visitar es www.memoriassiglo20.cl. Bienvenido Gloria y Nicolás a este espacio del Museo Histórico Nacional.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
Vamos por lo más básico. ¿De qué se trata Memorias del Siglo XX para quienes no han tenido la oportunidad todavía de conocerlo y de visitarlo?
Bueno, para decirlo en pocas palabras, tal vez una primera definición podría ser que Memorias del Siglo XX es una especie de mosaico que permite conocer diferentes expresiones de la memoria social colectiva de personas, organizaciones que están vinculadas a las bibliotecas y museos relacionados con la DIVAM. Es un trabajo que justamente consiste en producir espacios de diálogo y de conversación con personas, organizaciones, y a partir de esos espacios generar distinto tipo de expresiones, productos culturales que permiten conocer qué es lo que hoy las personas recuerdan y valoran respecto de su pasado común.
Bueno, eso me ha llamado mucho la atención visitando el sitio, porque claro, es una historia, no es una historia, digamos, académica como estamos acostumbrados a ver tanto en libros, en páginas web, sino es una historia contada por muchas personas, ¿no? Y desde esa manera particular, no solo con documentos oficiales, sino, por ejemplo, yo estaba viendo una foto que subía una señora cuando era niña, esa señora del barrio Yungay, que a propósito hemos compartido esa imagen a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo nace la idea de crear este portal de memoria del siglo XX?
Bueno, nace en torno a lo que fue el bicentenario y justamente la idea de generar desde una institución como la DIVAM, generar un espacio de recuerdo y de elaboración de la memoria que no tuviera las características, como dices tú, ni académica, ni que fuera la mirada solo de los expertos, sino que también recogiera el recuerdo de las personas anónimas y de aquellas organizaciones que han dado forma a la historia reciente de Chile. Y en ese sentido, ese fue el objetivo de este programa, pero en realidad ya debería llamarse Memorias del Siglo XXI, porque este trabajo no se dirige solo hacia el pasado remoto, sino que también se dirige a la elaboración de lo que es el pasado reciente de Chile e incluso al presente. Un poco trabajar sobre los temas que importan a la gente y que tienen relación con la historia, con el pasado, con la memoria.
Bueno, es que seguimos viviendo también parte del siglo XX, ¿no? O sea, quienes sí. vivimos hoy día en el siglo XXI es porque fuimos parte, la mayoría del siglo XX también está en nosotros, ¿no? No se puede hacer tan fácil ese corte de siglo. Ahora, ¿cómo surge esta idea de hacerlo en internet, reuniendo todo este tipo de material, o sea, haciéndolo realmente multimedia en su presentación? O sea, ustedes dijeron, es el Bicentenario de Chile, queremos contar esta historia de tal manera, como tú lo decías, Gloria, pero ¿cómo agrupar todo esto en diferentes plataformas?
No es solo internet, ¿verdad?
Claro. Bueno, contar de que el programa pretende democratizar la historia y la memoria local, y una de las maneras o herramientas de hacerlo es a través del sitio web del programa. Pero como decía Gloria, no es tan solo digital, pues existe una colección de más de 150 entrevistas que están disponibles en las bibliotecas públicas en las que hemos trabajado, en la cual los usuarios se pueden acercar y ver testimonios en primera persona contados por los propios protagonistas, que cuentan su historia, sus construcciones, los desafíos, algunas tristezas, cuentan en primera persona la historia. Y junto con eso también esta recopilación de fotografía que tú has podido ver en nuestro sitio tiene una versión física o es también mostrada a las comunidades en las bibliotecas públicas y museos que han participado del programa a través de exposiciones u otros soportes de elaboración físico. En el fondo tiene la doble dimensión presencial de exposiciones. Por ejemplo, el año pasado se inauguró en la región de Los Ríos una exposición que involucra a 6 comunas, que son pendones y lienzos que muestran distintas producciones y historias de esa región y de esa localidad en particular. O sea, es un afán de democratizar y de hacer o dar amplia cobertura y amplia difusión a los testimonios de la gente común.
Ahora, buscar material para contar la historia de 100 años de todo un país, además porque ustedes no solo se centran en las grandes ciudades, sino que lo interesante también es que participan todos los territorios de Chile. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cuánto tiempo han estado trabajando para finalmente lograr tener este material y exhibirlo en sus diferentes maneras a todos los chilenos?
Bueno, nosotros comenzamos hace 7 años a trabajar, y en verdad esto se ha constituido en una línea permanente de trabajo. Ya no tiene el carácter de una actividad realizada en torno a un evento o un hito histórico, y en esa perspectiva este archivo, así como también el trabajo de difusión que se realiza en los espacios locales, es un trabajo que se continúa realizando día a día y que otras personas se incorporan y que se integra a lo que es el trabajo cotidiano de las bibliotecas y de los museos que han participado, como un espacio de participación de esas comunidades en el trabajo de estos espacios culturales que son tan importantes y cuyo vínculo con la gente a la que buscan servir es justamente uno de los elementos que permite su dinamización.
O sea, si hoy día hay alguien que nos está escuchando, no sé, me imagino la biblioteca de un colegio, supongamos, y tiene material que cree que podría aportar a contar la historia del siglo XX, ¿es posible participar de la plataforma?
¿Sí? Claro, hay muchas maneras de participar. Una, a través de internet, para las bibliotecas o espacios que no están vinculados a las bibliotecas públicas en convenio. Pueden participar enviando o pidiendo la publicación del material a través de la página web o a través de nuestro Facebook también, y también vinculándose a la biblioteca pública más cercana que tengan y que esté trabajando con nosotros.
O sea, el modo de vincularse, si ustedes, es a través de las bibliotecas públicas.
Sí, y de internet y redes sociales.
Así que bueno, ya lo saben, si ustedes ahí, ¿es solo también para instituciones o las personas naturales, por así decirlo? No sé, me imagino, familias que tengan gran material histórico de Chile también pueden aportar. O sea, yo pienso, por ejemplo, en un museo tradicional recibe donaciones de colecciones y bueno, una vez que se han investigado y estudiado, finalmente se exhiben. ¿Cómo trabajan esa área de colaboración ustedes?
Está abierto. a todo tipo de colaboraciones. De hecho, en nuestro sitio hay documentos y fotografías que han sido enviadas por personas que se han conectado a través del sitio o de Facebook. Pero lo que nosotros nos privilegiamos dentro de nuestro trabajo es la creación de esos espacios de conversación y diálogo en torno muchas veces a una mateada o un vino navegado en invierno con sopa y pilla en ocasiones, y esas conversaciones al calor de un grupo en la biblioteca son los que permiten trabajar y elaborar otros temas que son de interés común, que no tienen que ver solo con las memorias individuales de cada persona, sino que forman parte del patrimonio de una comunidad, la historia que compartieron, las fundaciones de los espacios locales, o también los conflictos que enfrentaron, que vivieron, los intereses que hoy día los mueven, los objetivos, en fin, todo tipo de temas que permiten tener una visión de lo que sucede en esos espacios.
Me parece interesantísimo eso de reunir a un grupo y que ellos mismos cuenten su historia, bueno, y sacar una línea en común de todo este relato que están contando, ¿no? Además que la importancia de los hechos difiere de una persona a otra, de una comunidad a otra. Para algunos será más importante algún suceso que para otros. ¿Ustedes tienen ciertos temas en los que se enfocan para contar esta historia, o ciertas categorías, por así decirlo?
No, más bien al revés. Comenzamos como con una pregunta abierta que es muy amplia y general, pero ahí se van acotando ciertas temáticas en esto que mencionaba Gloria, que son los denominados encuentros de memoria, en que la gente se reúne a conversar, a compartir. Y claro, la pregunta básica o elemental es: ¿qué recordamos del siglo XX? Y ahí se genera una línea de tiempo, se identifican ciertas temáticas que siempre, o uno podría hacer cierto hito que constitutivos de memoria, como los poblamientos, la dictadura, la historia reciente, etcétera. Entonces ahí se van generando estas exposiciones o el soporte en internet con la pregunta: ¿qué más queremos recordar? ¿O qué cosas faltan en esto que ya hemos recordado? Y ahí se va ampliando el recuerdo, la invitación, se va ampliando la gente que participa, y vamos complementando en una suerte de bola de nieve del encuentro, del diálogo, del compartir. Y claro, y luego de que se ha constituido el archivo, sí podemos identificar ciertas temáticas que son comunes, pero no es que hayamos intencionado entrar a eso. Por ejemplo, decía, los poblamientos, los trabajos, oficios, el rol de la mujer. Hay diferencias, por cierto, entre los espacios urbanos y rurales, y ahí se van caracterizando como ciertas líneas, por así llamar, pero no desde una visión a priori, sino que luego del testimonio y la participación de los protagonistas hemos ido pudiendo identificar esas temáticas.
Ahora, ustedes reunieron se pusieron como una meta de decir, bueno, cuando tengamos, no sé, estoy inventando, pero 5.000 fotos, ya vamos a dar marcha blanca a esto, o cómo fue el trabajo de organización, porque es muchísimo material, y además yo no sé si ustedes lo presentan de manera cronológica, por temas, por hechos, ¿cómo ya reunieron todo el material y dijeron, bueno, lo vamos a presentar así? Y teniendo en cuenta este sistema, además, que es colaborativo, ¿no?
¿Tú dices en el sitio web?
En el sitio web, claro, de las exposiciones ya me comentaban que se va acotando de acuerdo a los lugares donde se van a exponer estas muestras, ¿no?
Claro, en el sitio web tuvimos que reunir un cierto volumen de información que fuera suficiente como para mostrar un conjunto de interés para diferentes personas. En ese sentido, nosotros nos tomamos como un año y medio, casi dos años, antes de publicar el sitio web, que inicialmente tuvo una estructura distinta, pero que hoy día es posible recorrer, justamente como dices tú, a través de una organización temática. Hay un conjunto de, son 14 temas que agrupan los contenidos, y esos temas han surgido justamente, como explicaba Nicolás, han surgido de las conversaciones con las comunidades locales. No son temas que hayan sido definidos a partir de una visión general de la historia de Chile, por ejemplo, o sobre otras temáticas más globales, sino que más bien surgieron de los temas y de los contenidos, documentos, fotografías que la gente fue instalando. Entonces ahí uno podrá ver que hay temas que no están, seguramente hay muchas cosas que no están porque no han aparecido hasta ahora, pero es probable que puedan aparecer posteriormente. Lo mismo respecto a la línea de tiempo, nosotros es posible buscar la información también por lugar y por periodo de tiempo, y hay periodos en los cuales se concentra más información que otros, por razones obvias. Hay más fotografía de los últimos 50 años que de los 50 años anteriores, por ejemplo, aunque tenemos fotografías incluso de fines del siglo XIX, pero también tenemos fotografías del mes pasado o algo así, ¿no? Y entonces hay una cierta concentración o dispersión de los documentos dependiendo de los intereses, de lo que la gente ha relevado o ha querido poner en un primer lugar de su recuerdo y de los temas que considera importante para su experiencia y memoria.
Claro, y del lugar, bueno, donde uno se desenvuelve. A mí me quedó dando vuelta esta pregunta, Nicolás, de qué es lo que recuerda del siglo XX. Cuando tú lo dijiste, lo primero que vino a mi mente es el cometa Halley. Para mí, yo era niña y me acuerdo del impacto que fue eso y de mirar todas las noches a ver si algún día lo podía ver. Bueno, no sé si será parte de memorias del siglo XX todavía, pero son diferentes hechos, ¿no? Me da risa, a lo mejor no es algo tan trascendental para la historia del país, pero es esta diversidad con la que todos vemos.
Claro, pero un es siglo. Interesante porque, como tú recuerdas eso, a ver, gente que está escuchando tal vez pueda hacer recuerdo de cómo lo vivió, cómo se despertaron, no, con quién lo compartió, etcétera. Pero claro, existen elementos comunes que se recuerdan. Por ejemplo, las tragedias. También en el sitio se puede navegar el terremoto o los distintos terremotos que ha sufrido el país. No sé, en los sectores que son de río, cuando crece el río, realmente eso impacta y se marca o se inscribe en el recordar, y a partir de eso también se pueden hacer otras preguntas, en el fondo. Bueno, si recordamos lo triste, podemos recordar también lo alegre, la construcción, etcétera, como diversos elementos.
Yo creo que también ahí los medios de comunicación hacen su gran aporte, independiente que sea negativo o positivo, pero uno como que siente que la historia es lo que le han contado los medios de comunicación también, ¿no? Pienso ahora con esto que decía de noticias positivas, cuando ganaron, qué sé yo, las Olimpiadas, los tenistas nacionales, el Chino Ríos fue número uno, no sé, ese tipo de tema, o lo que ha logrado la selección chilena de fútbol, se han puesto como noticias positivas, sobre todo a través de los medios, porque uno no está en el lugar como para vivir ese tipo de noticias. Bueno, una pregunta interesante para usted también, si nos está escuchando, ¿qué es lo que recuerda del siglo XX? Quiero que sigamos conversando y que nos cuenten más detalles de esta iniciativa. Vamos a seguir con nuestro recorrido cronológico por la música chilena del siglo XX. Avanzamos un poquito en las décadas. Estamos ya instalados en los años 60 con una estrella de esa época, Cecilia, con un clásico también, Baño de Mar a Medianoche.
Noche, las olas al chocar parecen murmurar la canción que nunca
estábamos escuchando a Cecilia. Yo bailé un poquito, estábamos bailando un poco con esta canción maravillosa, que sigue siendo maravillosa a pesar de que ya han pasado tantísimos años, 40, 50, 60 años incluso. Bueno, les quiero contar que nuestros amigos de Memorias del Siglo XX el día de hoy nos han traído un libro que se llama Memorias del Siglo XX, una experiencia de participación social y rescate patrimonial, que tiene, bueno, historia y además unas fotos espectaculares de personas, de archivos, de medio de comunicación. Un libro lindísimo que se pueden llevar el día de hoy. La pregunta va a ser justo de lo que estábamos conversando. ¿Cuál es su recuerdo más fuerte del siglo XX? ¿Qué es lo que para ustedes fue más significativo del siglo XX? Escríbanos a nuestro Twitter, @lahoradelmuseo, con la respuesta, y va a estar participando inmediatamente para que se lleve este libro, Memorias del Siglo XX. Nicolás, también tú nos has traído para compartir algunos audios de... ¿Qué cuentan estas historias locales y estas historias de forjar un país, por así decirlo?
Claro, insistir que a partir de esta respuesta, o sea, esta pregunta del qué recordamos del siglo XX, las respuestas son múltiples y variadas. Y hemos traído un fragmento de una entrevista que se realizó en la cuarta región de Coquimbo, en la comuna de Ovalle. Este trabajo fue realizado a partir del museo de la comuna. Y claro, y más que contar lo que van a contar los testimoniantes, contextualizar un poco de quiénes son los hablantes. Esta entrevista fue realizada a dos personas, María Angélica Olea y a Luis Cádiz, que son habitantes de un sector de Ovalle que se llama Media Hacienda, y ellos son habitantes que... A ver, contar un poquito de su historia. Ellos vivían en Santiago y en la década de los 80... solicitan subsidio al gobierno para obtener su casa propia, y son invitados a ir hasta la cuarta región, a Ovalle, y ellos viajan en caravana con la ilusión de la vivienda propia, de la vida digna, etcétera, y llegan allá y nada, son arrojados a su propia suerte, a un albergue, a medias aguas, a un campamento con precarias condiciones. No obstante, apelan a la solidaridad y a la organización, y van construyendo por sus propios medios este sector, esta localidad que se llama Media Hacienda. Entonces ahí conforman, por ejemplo, una primera brigada de bomberos, porque al ser viviendas livianas, el incendio podía afectar de inmediato a todo. Entonces en el sitio también podrían ver una secuencia de fotografías en que se ve cómo la brigada de bomberos, que comienza con voluntarios con jeans y chaqueta, luego va como profesionalizándose y van obteniendo un carro, un cuartel, etcétera. Entonces van también construyendo un soporte que los permita, o que les permita resguardarse o protegerse del fuego. Entonces nada, este fragmento, que es muy breve, dura 3-4 minutos, comparte un poco esa experiencia en el fondo, o está contextualizado de esa manera, y sería grato escucharlo.
Seguimos trabajando en el POP. Nosotros, para poder pagarnos, teníamos que bajar al centro, pagarnos, y con esa platita ir al supermercado, o sea, no, en ese tiempo eran almacén, San Juan y Don Pedro Gutiérrez. Esos dos negocios compramos nosotros, ¿no? Y allá en el siglo XX estaba también, en libertad. Y toda la platita la ocupamos en mercadería para la quincena. Y no nos alcanzaba. Entonces...
Y ahí se tenían que... Porque me imagino que en esa época, hacia acá, hacia la media hacienda, no había locomoción.
No había locomoción.
Ahí con las bolsas cargando para arriba del cerro.
De ahí, de la esquina del cementerio, de ahí hasta adentro.
Sí.
Las bolsas, claro. Porque hasta ahí llegaba la micro, porque antes del cementerio está la población carmelitana. Por eso había locomoción hasta ahí.
Hasta el cementerio.
Ahí llegaba la punta del cementerio, daba la vuelta y volvía a bajar. Entonces nosotros teníamos que bajarnos y con las bolsitas cargaditas para abajo, a pie nomás. ¿Cierto?
Ajá.
Llegamos, pero...
Pero y cuando no le alcanzaba, que ahí...
Generalmente nosotros nos acaparamos con la harina. Harina cruda para hacer pan.
Y los porotos.
Y los porotos.
Porque en ese tiempo daban 3 kilos porotos por 100 pesos. Estos claro. porotos manchados, café, sí. de eso.
Así que cuando se nos acaban los porotos, puro pancito para el almuerzo, ¿no? Pues,
tecito.
Y tecito, claro. Y lo otro que aprendimos también a sembrar. Sí. A sembrar cositas así.
Sí.
Zapallo, me acuerdo yo, choclo.
Yo sembré choclo, zapallo italiano, acerga, claro. lechuga, tomate.
Pero eso nos damos vuelta.
Y si yo tenía esas cosas y él no tenía, lo prestábamos, porque él tenía algo que yo no tenía. Entonces lo íbamos pasando de uno a otro. Igual cuando hacíamos pancito amasado, igual. Hice pancito, 2 para allá, 2 para acá, 2 para el lado, 2 para atrás y así. Repartíamos el pan. Compartíamos todo.
Son bonitos recuerdos de esos tiempos que éramos todos necesitados y todos nos ayudamos entre sí, o sea, hubo alto compañerismo. Ah, y siguiendo con el asunto del POG, nosotros, como comentaba recién, íbamos a pagarnos abajo. Y a veces el municipio no nos pagaba en la fecha indicada. Entonces nosotros nos veníamos súper molestos porque íbamos tan entusiasmados a cobrar la platita para comprar la mercadería y devolvernos y no nos pagaba, entonces fueron varias veces que pasó lo mismo. Nos organizamos una vez e hicimos la primera, aquí en Ovalle, una de las primeras marchas así, de una población que le reclamaba al municipio y las mujeres se tomaron el municipio.
Hicimos la protesta. Brava.
Una protesta, sí.
A pie esto vas para abajo, ¿qué parecían los tacos sonando en el cemento? 105 mujeres, po. Con niños y todo, y aparte los hombres. Entramos las mujeres miércoles al segundo piso, a esta donde está la alcaldía, y los hombres en el primer piso miércoles. Sellamos la municipalidad, con todos nosotros se llenó. Ahí querían arriba, ¿quién era la dirigente, la que dirigía todo el manejo? Nadie. Todos los dirigimos, porque todos trabajamos y todos tenemos derecho a comer. Queremos nuestro sueldo, de aquí no los movemos.
¿Y en esa época eso no se podía hacer?
No.
No, y menos acá, pues si acá sí. fue la sorpresa más sí. grande, pues si primera vez que hacían eso, pues estos santiaguinos, ta, 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 ta. Después, cuando salimos, estábamos todos resguardados con carabinero y el care con metralleta a la salida, los dejaron sí. hasta aquí, hasta la subida del cerro. Hasta ahí los dejó carabinero.
Santo revés, porque pues no venían a pagar aquí mismo y puntualmente.
Sí.
Sí.
Acá mismo los venían a pagar. Yo después trabajé en la Totora, a la misma media cuando trabajaba en la Totora, ahí los venían a pagar. Sí. Después, los 15. ¿A qué hora irán a venir en la tarde? Si no venimos a las 10, venimos a las 4. Claro. Pero la plata la teníamos segurita, porque si no, ahí vamos a estar otra vez.
Nicolás, estábamos escuchando. Vuelve a contarnos un poquito de lo que acabamos de escuchar aquí en este audio.
Bien, como decía, era el testimonio de María Angélica Olea y Luis Humberto Cadi, que son pobladores y habitantes de Media Hacienda, en la cuarta región, en la región de Coquimbo, esto en la localidad de Ovalle, y que nada, pues cuentan un poco de las condiciones de vida, de la pobreza, de la solidaridad, de... Bueno, ahí Luis Humberto habla del POS, que era el programa de ocupación de jefe de hogar, luego habla de la organización de los pobladores, las protestas que llevaron adelante. Entonces, como este fragmentito de testimonio nos permite dar cuenta de una multiplicidad de memorias, de recuerdos, de experiencias, sobre todo, que han sido vividas por estas generaciones recientes.
Bueno, yo estaba además viendo las fotos, ¿no?, de cómo se formó el cuerpo de bomberos y bueno, súper interesante, dando respaldo a lo que estábamos escuchando recién en estos audios. Vamos a seguir recorriendo el siglo XX a través de la música chilena. Avanzamos, escuchamos hace un ratito años 60, ahora avanzamos ya a los 70, mediados, fines de los 70, con Los Jaivas, y una canción que fue hit porque fue parte del soundtrack de una de las películas emblemáticas del cine chileno, que es Palomita Blanca. Escuchamos a los Jaivas con la canción central de esta película.
¿Dónde estabas tú?
Lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, frustrar la razón.
¿Dónde estabas tú?
¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
¿Dónde estabas tú?
Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú?
Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú?
¡Sancho! ¡Sancho!
Estábamos escuchando Dónde estabas tú de los Jaivas, avanzando ya años 70, fines de los años 70 en esta cronología que hemos armado musical para el día de hoy, hablando de memorias del siglo XX. Esta iniciativa que además de ser una página web, son exposiciones que recorren los territorios según la historia particular de cada lugar. Y sobre ese tema, Gloria y Nicolás, ustedes hacían énfasis, sobre todo con el audio que escuchamos, sobre las historias particulares de los distintos territorios de Chile. ¿Hay algún tema central que se repita al momento de que ustedes recojan la historia de las regiones de Chile?
Sí, hay varios temas centrales que han surgido. Uno de ellos es el origen de los pueblos, de las poblaciones, de las ciudades, que está en la memoria de los protagonistas actuales de estas pequeñas historias, porque ellos estuvieron en esas fundaciones en muchos casos. Hay otras historias más antiguas, pero que igual han sido transmitidas a través de las distintas generaciones. Y esa idea de lo nuevo, que finalmente este país, igual, aunque tiene una historia milenaria con su pueblo originario, hay otras historias más recientes y que son las que estas personas o organizaciones han ido rescatando. Y es ese esfuerzo colectivo de crear un espacio habitable para todos donde convivir. Esa yo creo que es como una de las grandes historias que atraviesa memorias del siglo XX. También otros procesos como los que han permitido conectar el territorio, como el tren o las carreteras también, y los desastres tanto naturales como políticos o sociales también han estado presentes en nuestro trabajo con las personas.
Bueno, y se van viviendo de diferente manera según el lugar donde estén, ¿no? Nicolás nos comentaba un poquito fuera de micrófono este énfasis en los desastres naturales, sobre todo en regiones donde se vive de manera obviamente más rural, a veces no se está preparado para enfrentar estas situaciones, y además es un desastre económico después cuando hay desastres naturales, ¿no?
Claro. Recuerdo más bien, por ejemplo, en localidades o en regiones extremas. Por ejemplo, el programa estuvo en la undécima región y en Aysén particularmente. Claro, y la gente ahí compartía que las crecidas del río involucraban pérdidas materiales, animales, a veces humanas, y cómo eso afecta finalmente o se instala como algo nefasto por una parte, pero también cómo se hace frente a eso. O sea, ¿qué hicieron para solucionar esos problemas? ¿Cómo se organizaron? Porque Aysén, por ejemplo, estando tan lejos del centro, no recibía apoyo en la década de los 80 o qué sé yo. Entonces, eso por una parte. Y volviendo un poquito a tu pregunta anterior, las temáticas son muy, muy, muy variadas. Por ejemplo, salen o se han recordado también clubes deportivos, la historia, claro. Por ejemplo, pienso en la sexta región aquí a cerquita de Santiago, a una hora, dos horas, una historia muy agraria, pero también con una identidad local muy fuerte y que, no sé, está caracterizada por dos o tres clubes que tienen prestigio y que son como hitos de identidad local que a veces desde la gran ciudad no logramos ver. Entonces está como en esa doble dimensión de lo particular y a la vez de lo que es, siendo particular, es como transversal a todo el territorio chileno.
Interesante, era un poco lo que conversábamos antes, ¿no? Esta vinculación a estas alegrías que trae el deporte, bueno, algo tan parte de un lugar como son los equipos de fútbol y que tienen participación y concurrencia masiva. Bueno, les quiero recordar que el día de hoy estamos haciendo el concurso de cuál es su recuerdo más fuerte del siglo XX o lo que usted cree que caracteriza el siglo XX. Como les decía Nicolás hace un momento, no hay una respuesta única sobre esto, ni una que esté bien ni una que esté mal, sino lo que buscamos es que compartan con nosotros esa memoria personal que ustedes tienen del siglo XX y podrán ganar el libro Memorias del Siglo XX, que recopila todo este trabajo que nos están presentando nuestros amigos el día de hoy. Ya tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, @astradicaster nos dice que su fecha que más recuerda o el hecho que más recuerda es 5 de octubre de 1988. Esto vinculado a lo que decía Gloria, que los sucesos políticos también han sido transversales a la historia chilena en todos los territorios, ¿no? Yo estaba Cometa Halley, esta fecha también la recuerdo muchísimo. Y algunas otras cosas, cuando vino el Papa también, a pesar de que yo no fui a verlo. Me acuerdo de toda esta paralización nacional que hubo por la visita del Papa, en fin, una serie de hechos.
Interesante lo que dices, claro, aunque tú no estuviste, a ti te lo contaron y había como una sensación colectiva en el fondo. El archivo del programa también da soporte a eso, en el fondo. No es tan solo lo que se vivió en primera persona, pero lo que me contaron mis padres, lo que me contó mi abuelo, también es parte de mi memoria. Y así hay varios testimonios. No sé, en Valparaíso, por ejemplo, alguien que cuenta cómo su papá le contaba de la imagen de un cura obrero que fue muy significativo para Valparaíso. Entonces, es la doble dimensión, también el recuerdo propio y también el recuerdo que se comparte con otros, que a veces se confunde un poco, en el buen sentido.
Hay estos personajes, además, ¿no? Como tú decías, un cura que surgen como estos guías en diferentes historias, líderes que van saliendo y que van guiando, valga la redundancia, la historia de ciertos lugares. Ustedes aquí en la página, que yo les pongo como ejemplo, la página que es lo que todos podemos consultar en todo Chile, aparte de las muestras que ustedes están haciendo vinculadas a través de las bibliotecas públicas, tenemos acerca de los formatos. ¿En qué formatos podemos encontrar también la información? Hoy día hemos escuchado un audio, yo he podido ver algunas fotos. ¿Qué tipo de archivos, en qué formatos podemos encontrarlos aquí en la página web?
Bueno, hay todo tipo de documentos, en formato fotografías, documentos impresos, periódicos, manuscritos, cartas, Muchas fotografías, lo que más hay son fotografías, pero también hay videos que son principalmente de las entrevistas que se han realizado en diferentes partes del país. En algunos casos son entrevistas individuales, otras son más colectivas, o incluso hay algunos registros de estos encuentros de conversación que han dado origen a los procesos de estos más colectivos de recuperación de memoria, de historia y del pasado compartido.
¿Hay alguna historia, les pregunto a ambos, que les haya llamado así poderosamente la atención, que hayan dicho esto, yo no tenía idea que había pasado, o un hecho que partió en un lugar muy pequeño y a lo mejor tuvo gran relevancia para todo el país? ¿Hay alguna historia que les haya marcado?
Yo diría que más que una historia así tan particular, pero que es interesante verlo ahora con una perspectiva distinta, que es el tema de la educación, que es un tema tan actual, tan presente hoy, y encontramos en el archivo testimonios, hay entrevistas, pero también hay mucha documentación, fotografía, sobre otros momentos que ha vivido la educación como proceso en Chile. En particular recuerdo que hay bastante información sobre lo que fueron distintos tipos de escuelas en Chiloé, un lugar tan distante del centro, pero que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió un poco que en los años 30 ya existiera, y luego 40, 60... existían escuelas muy distintas. Había en Ancud una escuela normal, es decir, una escuela donde se formaban profesores y profesoras, lo que indica que, a pesar de ser un lugar tan apartado, se le daba en ese lugar a la educación un espacio central, ¿sí? Y habían también escuelas técnicas, había una escuela que estaba a cargo de la iglesia y que también daba una formación diversa. Y luego, si seguimos buscando en el tema de educación en el archivo, hay también entrevistas a profesores actuales, ¿ya?, y a 12 jóvenes que participaron del movimiento de los pingüinos en el 2006. Entonces, con este tipo de testimonio y de documentación, uno puede formarse una idea, claro, parcial y fragmentaria, pero igual una idea de lo que, de la importancia que ha tenido la educación en la historia de Chile para las personas, no solo como grandes procesos.
Interesantísimo la educación. Bueno, en muchas entrevistas que hemos tenido en este espacio, hemos visto que la educación ha estado presente en la historia chilena, no solo en este último tiempo, ¿no?, sino siempre ha sido un gran tema de debate, de conversación y de investigación. En tu caso, Nicolás, ¿cuál ha sido ese tema o esa historia que te ha llamado más la atención?
Claro, son muchos y diversos. Entonces, tratar de elegir uno es difícil, pero en principio me inclinaría por la forma de trabajo. Hay varios testimonios en el archivo, por ejemplo, de trabajadores de la maestranza de San Bernardo o de arrieros en distintos sectores del país que cuentan las dificultades de su trabajo, cuentan también los momentos de alegría pienso en los arrieros, o sea, en la gente de maestrancinos de San Bernardo, que cuentan del club deportivo, de que se elegían a los trabajadores por sección por si eran buenos o no para jugar a la pelota, ¿no? cada región tiene su particularidad. El programa ha trabajado en lo que desde el 2007 hasta ahora en 10 regiones del país, en más de 40 localidades. Entonces, los testimonios de la región de O'Higgins, de la sexta región, son muy apegados al campo, a la tradición más agraria, a los fundos, etcétera. Y no así los de Arica y Parinacota, que tienen una tradición. Bueno, ahí se hicieron entrevistas muy interesantes a una comunidad afrodescendiente, por ejemplo, que es del extremo norte del país. Entonces, me inclinaría en principio por el tema del trabajo como uno de las cosas que más, porque finalmente la gente cuenta cómo trabajaba, y eso es siempre novedoso. Y eso, como decía la Gloria también, hay varios testimonios de profesores y profesoras que cuentan con una mirada crítica cómo era ejercer su profesión. Así es que hay cantantes de micro también, una entrevista en el archivo. Entonces son las distintas maneras de ganarse la vida, como quien dice.
Ahora, para quienes sean investigadores, historiadores o estudiantes, niños de colegio que están buscando material del siglo XX para poder apoyar sus investigaciones, su estudio, ¿cómo lo pueden hacer con Memorias del Siglo XX? ¿Es una plataforma que les puede ayudar?
Sí, o sea, de hecho hemos tenido visitas y correos de gente y de estudiantes que ocupan la plataforma en internet para precisamente caracterizar algunas cosas como el trabajo durante el siglo XX, algunas organizaciones, por ejemplo, hay entrevistas y documentación a propósito de una sociedad de socorro mutuo que queda acá cerquita de la Universidad de Santiago. Entonces, sí, en principio decir que gran parte del material está disponible en el sitio web. Este material se está actualizando, se están cargando nuevos documentos, nuevas entrevistas que se han realizado. Hacer un paréntesis y destacar que esta entrevista no la realiza un profesional externo, sino que son las mismas encargadas de biblioteca quienes dialogan con sus vecinos, lo cual le da un valor fundamental porque son gente de la misma localidad que conversan temas históricos de sus respectivas comunas. Entonces es interesante y ahí hay una gama y una diversidad de entrevistas porque no es un entrevistador, ni un periodista, ni un historiador quien es el que está haciendo la entrevista, sino que son las mismas encargadas de las bibliotecas públicas del país quienes conversan con sus usuarios, con sus vecinos. Cierro el paréntesis de destacar eso y digo que sí, y decir de que en la página está el correo, están los teléfonos del programa, entonces cualquier duda también pueden canalizarlo por eso o a través de las redes sociales en Facebook y Twitter que difunde el programa.
Bueno, la página, para quienes no nos habían escuchado, no alcanzaron a apuntar, es www.memoriasdelsiglo20.cl. Les reitero la invitación para que nos escriban a nuestro Twitter, @lahoradelmuseo, cuál es su recuerdo más fuerte o qué cree que es lo que ha caracterizado el siglo XX aquí en nuestro país. Tenemos otro comentario que queremos compartir con ustedes. Nos dice Camilo F. Guzmán, recuerdo que en Santiago se veían las estrellas y los insectos que han desaparecido como pololos, chinitas, palotes, abejas. Concuerdo con él, yo 7 años que no veo ninguna, bueno, ya son muy pocas las casas que tienen patio, además ya todos estamos acostumbrándonos a vivir en espacios más reducidos en edificios. Les quiero agradecer, Gloria y Nicolás, por esta conversación el día de hoy que nos ha traído recuerdos. Yo creo que eso es algo fundamental que se logra con el proyecto que ustedes están desarrollando. Así que bueno, éxito, esperar que siga creciendo este gran archivo de nuestra memoria colectiva del siglo XX, y gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, al programa, a ti, a la radio de la Universidad de Santiago, y un poco subrayar lo que decía Nicolás sobre el programa y nuestro archivo como fuente para la investigación, en el sentido de que nosotros tenemos a la fecha entrevistas a 254 personas actualmente que están completamente transcritas esas entrevistas, y las versiones completas están en DVD en las bibliotecas públicas y en la Biblioteca Nacional, y que por lo tanto constituyen una fuente oral invaluable para muchos investigadores desde diferentes disciplinas que puede ayudarles en sus indagaciones.
Eso. Así que
muchas gracias.
Y ya lo saben, está ahí el material para poder ser consultado. Gracias a ustedes, y vamos a cerrar el programa de hoy avanzando. Bueno, por cosas de tiempo, a pesar de que lo teníamos programado, no vamos a poder llegar hasta el año 2000 con la música chilena, pero sí hasta los años 80. Luego de esta canción estará con ustedes, como siempre, Juan Rojas con El Alma Nacional. Nos vamos a despedir con Los Prisioneros y La Voz de los 80.
Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tu vientos de los setentas se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.